¿Buscás algo para ver? ¿Algo para leer? ¿Algo para escuchar? Para quedarte en casa, Los Piques Culturales de José Mosle.
José Mosle, bienvenida. ¿Cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien. ¿Estuviste escuchando la columna rosa, José?
Estuve escuchando la columna rosa.
¿Qué onda esto de Taylor y su intensidad?
¿Tenés para polemizar?
No, es que la verdad es que está tremendo lo que está haciendo. La verdad, genial lo que cómo se está empoderando y está recuperando lo que es suyo, ¿no?
Ah, pero eso en realidad te estás refiriendo a lo último, de las últimas noticias de Taylor Swift, es que está regrabando su disco y lanzó una canción anoche.
Ah, sí, exactamente. Sí,
no,
sí,
pero totalmente. En realidad... Claro, pero yo sí, era más chumerío lo que habíamos hablado.
Era más chumerío. Yo en la columna rosa conté que ella, cuando estaba de novia con Connor Kennedy, se compró una casa al lado de él.
Sí, claro.
Una casa que evaluada como en 4 millones de dólares, y él después le dijo que era muy intensa.
Sí, sí. En realidad ella tuvo una época en la que estuvo muy, muy, muy obsesionada con la familia Kennedy. Incluso hizo una canción sobre la familia Kennedy. Ah. Ella era muy, muy amiga de la abuela de Connor, o sea, de su novio, Ethel. Y o sea, fue como un momento en el que que ella como que entró en ese núcleo familiar y se obsesionó. Y ahí fue que compró esa casa cerca de ellos. Que luego la terminó vendiendo, o sea, obviamente que no duró mucho.
Y no, el chiquilín salió corriendo.
Claro, no, además ese romance de ella duró un verano.
Sí, sí, 3 meses.
Amor de verano.
3 meses.
Amor de verano al 100 en San Valentín. Estamos en ese mood, así que muy, muy, muy de eso. Y bueno, nada, creo que de esa Taylor a la Taylor que vemos ahora... Hay un abismo, ¿no?
Claro. Porque pasó total, mucho tiempo. ¿No?
Maduró la chiquilina.
Sí, maduró un montón. Ahora ya está en una relación hace años, ya con un actor poco conocido, digamos. Y bueno, nada, buenísimo. Ayer de noche sacó en realidad volvió a sacar Love Story, un tema que sacó en 2008, en su disco Fearless. Y anunció que va a sacar el disco Fearless de nuevo, y esto lo hace porque está volviendo a... O sea, de esta manera se queda con todas sus canciones que fueron vendidas, ¿no? Que ya lo habíamos hablado en alguna otra oportunidad. Entonces, bueno, es como una movida de empoderación tremenda y también a ella le sirve, obviamente, por un tema de que vuelve a tener su música, ¿no? Entonces, buenísimo, o sea, la verdad, buenísimo. Así que buenísima también tu mención, Pau, en la columna rosa.
Bueno, José, vamos con recomendaciones entonces para este fin de semana. ¿Tenés serie, tenés libro, tenés música? ¿Con qué querés arrancar?
Tenemos la recomendación que quedó colgada del viernes pasado, que hicimos que íbamos a mencionar este viernes, que es la película Soul. No sé si la estuvieron viendo.
¡Ay! No hice los deberes. No, somos lo peor, ¿no? Las dos. Horrible, horrible,
perdón,
horrible.
Perdón, no.
No hablamos más, te dejamos que hable sola de Saul.
Perdón.
Saul.
Perfecto.
Dimos la palabra y no cumplimos.
No, está perfecto. Igual este fin de semana es ideal para mirar Saul, va a estar lluvioso, así que un fin de semana ideal para entrar como en esta introspección que nos plantea la película. Obviamente es una película de Disney, por lo cual es una película que se puede ver con niños, es más, se ve con niños, pero que como adultos también podemos no verlo y sentirlo también. La principal fortaleza, además de las animaciones que realmente siguen desafiando los límites de la realidad, es realmente lo mejor de todo es como los guionistas logran cautivar al público adulto sin perder la atención de los niños, ¿no? Esta película, que es dirigida por Peter Docter, es una de las propuestas como más maduras que Disney ha realizado hasta el momento. Creo que eso es lo que la distingue. Y tiene una historia que para los niños no podría ser tan llamativa desde un inicio, pero que en el desarrollo vamos encontrando cosas que sí los pueden cautivar. Además hay cuestionamientos filosóficos muy profundos, que de repente vemos como más como Ratatouille con la parte del impulso creativo, o en Wall-E con el mensaje ambientalista, pero con Soul se eleva la apuesta con una pregunta como existencialista: ¿qué es lo que te hace ser vos mismo? Entonces, bueno, ahora les cuento más bien la trama. Jamie Foxx, un actor súper conocido, sí. Interpreta a Joe Gardner. Obviamente es una animación, pero la voz es la de Jamie Foxx, que es un maestro de música a medio tiempo que tiene un solo anhelo, que es ser músico de jazz. Bueno, la de música de jazz para él es como el motor de su vida. Tiene la oposición de su madre, que obviamente no quiere que se dedique a ser músico porque no le encuentra como un futuro, o sea, tiene miedo que se muera de hambre. Y este empeño por ser músico también a él le impide disfrutar de todas las otras cosas que tiene la vida, ¿no? O sea, él lo único que quiere es ser músico de jazz y el resto de lo que lo rodea no le da igual, ya no aprecia nada. Si no logra ese objetivo, como que se deprime. Entonces, cuando finalmente logra la oportunidad de su vida, cuando le ofrecen tocar en una banda de jazz conocida, un accidente lo envía directamente al espacio. Y ahí entramos como el plano más de niños, ¿no? Ahí, en ese espacio, como ese éter extraño que hay, es donde se forman las almas antes de nacer. Y ahí va a conocer a un alma que se llama 22, que la interpreta Tina Fey, que también es una humorista muy, muy conocida. Un alma que durante siglos no ha logrado evadir su nacimiento porque no le interesa en lo más mínimo nacer, no tiene un propósito. Entonces se encuentra ese hombre que tiene, ¿no?, un propósito tan fuerte como es el de ser músico, que no quiere morir, y un alma que no tiene un propósito. No. Entonces, claro, es como que un choque de dos fuerzas como muy opuestas, y ahí entra como el elemento infantil con una animación súper amigable para los niños, de las almas, ¿no?, y el mundo de las almas, que lo muestra como algo bastante abstracto. Y bueno, lo que sucede es que emprende una aventura intentando volver a su cuerpo, ya que está seguro de que su vida comenzará de nuevo una vez entre en la banda. Y bueno, mientras tanto, el alma que él conoce intenta encontrar lo qué es lo que le gusta o qué es lo que le apasiona para volver para nacer, básicamente.
Muy mística. Entonces, la propuesta, ¿eh?
Es muy, muy mística. Es como un viaje de colaboración y aprendizaje mutuo, ¿no? Uh-huh. Y vamos como acompañando a Joe en un viaje bastante metafísico. Vamos conociendo los pequeños detalles de su vida y su personalidad. Y la verdad es que está muy buena porque a lo largo de la narrativa hay como chistes sobre psicología y se abordan temas filosóficos que nunca antes habíamos visto de forma tan clara en una película de Pixar, ¿no?
Claro.
A excepción de repente de Intensamente. La vida de 22, de esta alma que está con él, está llena de referencias a personajes históricos que van desde Abraham Lincoln hasta, o sea, a ver, nombres que un niño de repente es difícil que conozca, uh-huh. Pero que le dan también como el impulso a los niños para realizar preguntas, ¿no? O sea, de repente se quedan con la curiosidad de quién es, de qué es esto que me está planteando la película. Y realmente la animación es espectacular. A Joe lo vemos en Nueva York y vemos una Nueva York animada con todos los elementos de la realidad y los diseños de los personajes que se adaptan perfecto a estos mundos.
Y la realmente, música, ¿no? La música, sí, tiene súper
espectacular la música, muy buena, tiene mucho protagonismo. Lo genial es como la manera madura y moderna en la que encara estas cuestiones. Moderna porque incorpora cosas de la cotidianidad actual, como expresiones y chistes que son bien actuales y que seguro llegan a los niños de hoy. O sea, porque yo la veo y digo, esto es re entretenido de ver. Y además moderna porque es dinámica, es rápida, es bien distinta a las películas de los inicios de Disney y a las que incluso yo con mis 24 años estoy acostumbrada, ¿no? Esas películas como tranqui, ¿no? Como no sé, pensás Blancanieves como lo primero, digamos, y ves esto y ves cómo cambiaron las animaciones, los gráficos, y es maduro porque toca un tema profundo que se toca desde el principio como algo importante y serio, y que aterriza esto del quién soy, qué quiero ser, desde el alma, literalmente, ¿no? Es hermosa porque te hace notar que las pequeñas cosas son las que realmente valen la pena. O sea, realmente muy, muy linda, muy emotiva. Hay un punto de la película que te llega como al... Sí, total, te llega como a la fibra, ¿no?
Sí, como digo, vos lloraste, sí. José.
Sí, yo lloré. Sí.
No, conozco mucha gente que lloró y en las redes sociales decían eso, claro, porque a los adultos los interpela con el sentido de la vida. Sí. Es algo, sí. Es un tema súper...
sí.
Mega, es un sí, tema es mega. Muy removedor.
Sí. Sí, totalmente. Hay como en particular como una parte de la película que debe durar un minuto, que es como, no voy a spoiler obviamente el argumento, sino que es como él que se da cuenta de todo lo que no apreció, ¿no? O sea, los detallecitos, las cosas chicas de la vida que no apreció. Y en ese sketch que te hacen como de un minuto, de todo el review, de todas las cosas que no apreció, realmente te llega, es como que te das cuenta de lo chico que sos con respecto al universo, ¿no? Tremendo, espectacular, realmente muy, muy lindo.
Te replantea. Bien. Todo, entonces, Soul. Nos totalmente encantó. Recomendada.
Y sí, bueno, totalmente recomendada. Y
la vamos a ver con Pau algún día.
No, no digamos cuándo, porque digo, nunca cumplimos y no está muy bien.
Acá tenemos a María Eugenia, no la vio todavía.
Yo soy nueva, entonces los deberes como que está. No los incumplí todavía.
No te está
todavía
echando en cara, no te está echando.
Pero bueno, capaz que para la semana que viene toca hacer algún deber que otro. Esta peli me tentó para verla.
Está muy buena, estoy segura que le va a encantar. La verdad que creo que tiene eso de también de cuestionarse cosas. A mí me pasó eso, que en ese minuto de repente me estaba gustando la película, pero ese minuto fue lo que me compró, claro. Porque fue como, era como una serie de cosas de la cotidianidad que decís, qué lindo esto, y que como yo también, a mí me gusta, ¿no?, apreciar eso. Entonces es re lindo, re lindo, re lindo, así que bueno, súper recomendada para este fin de semana, está más que genial, así que súper recomendada. Soul, de Disney Pixar, está en Disney Plus, Disney está más, básicamente. Buenísimo.
Vamos con otra recomendación, José. ¿Qué tenés? ¿Libro? ¿Música?
Tengo libro, un libro espectacular. Se llama La canción de Aquiles, de Madeline Miller. Hablando de Aquiles, ¿no?, la mitología griega y romana, que creo que es una de las fascinaciones más grandes que tenemos, ¿no?, como lectores. A mí, sí, por lo menos me encanta la mitología griega. Me gusta todo esto de la creación de personajes, las relaciones, ¿no?, el mundo del Olimpo, los mortales, los dioses, impresionante. Y bueno, el lenguaje mitológico sigue vivo, ¿no? Cientos de años después de haber sido criado, todos conocemos quién es Aquiles. Y bueno, hasta quién no conoce en la mitología la historia de Aquiles. Pero no obstante, en la... Sí.
¿Y este libro se centra en Aquiles?
Sí, se centra en Aquiles, nos enfoca en una historia diferente de Aquiles. La novela es narrada en primera persona por Patroclo, no sé si lo conocen, es un personaje...
Un amigo muy cercano. Amigo
sí,
muy
un
cercano.
Amigo muy cercano de Aquiles. Es un príncipe con una personalidad como muy abstraída, con un padre que se avergonzaba de él y una madre como que vive súper retraída de la realidad.
Él es Patroclo, ahí estás hablando de Patroclo.
De Patroclo.
Perfecto.
Él tiene un accidente, mata a un adolescente de una familia muy influyente y los padres del chico exigen un castigo. Viste que en la época de la mitología griega, todo lo que hacías era se merecía un castigo.
Sí. Pero,
entonces, obviamente el padre de Patroclo dice al exilio, porque no lo quería nada a su hijo. Entonces Patroclo termina bajo la custodia de Peleo, que tiene muchos jóvenes bajo su entrenamiento. Es como un campamento, ¿no?, donde están todos los jóvenes entrenándose. Él, que odia a Patroclo, que odia todo lo que tiene que ver con los entrenamientos, está muy deprimido hasta que conoce a Aquiles. Entonces ahí entra la relación que tienen ellos, ¿no? En ese momento ambos son adolescentes y realmente Aquiles escoge a Patroclo como hermano de armas, ¿no? O sea, buscando la compañía de alguien que no había demostrado ninguna especie de idolatría hacia él, porque Aquiles era como el ídolo de todos, ¿no? Y bueno, se genera una lealtad tremenda, pero no solo hay lealtad en ese libro, sino que hay amor entre Aquiles y Patroclo. Por eso la traje muy San Valentín esa película, este libro. La historia, como es narrada en primera persona por Patroclo, vemos cómo... de testigos, ¿no?, el conflicto más famoso de la mitología griega, que es la guerra de Troya, desde el lado de ese amor entre Aquiles y Patroclo que nace y que obviamente nadie puede saber qué está ocurriendo. La verdad es que está muy bueno. La autora es especialista en mitología griega, Madeline Miller, y cuenta que para ella el personaje de Aquiles siempre ha sido como uno de sus favoritos de la mitología. Y investigando sobre Aquiles y Patroclo, se da cuenta que realmente hay como una hay capaz que un poquito más que una hermandad, ¿no? En algunas transcripciones de textos de Aquiles hay intercambio de besos con Patroclo. Era algo cotidiano.
Ah, entonces, pará, ¿existe documentación al respecto? No sabía, me pensé que era como un rumor, una interpretación, como vos decías.
La autora se metió, investigó y encontró que en textos había intercambio de besos con Patroclo. Y al morir Patroclo, cuenta la mitología...
Sí.
Que Aquiles no permitió recoger las cenizas y se quedó velando en la pila de exhumación por días. O sea, pidió que al morir sus cenizas fueran mezcladas con la de Patroclo.
Claro, mucho amor ahí. Eso más que amistad.
Amor.
Sí, es por eso. Con todas esas cosas se fue sumando la leyenda de que eran más que amigos.
Exacto. O sea, qué mayor demostración de amor o de amor más fuerte que pedir que al morir sus cenizas estén junto a las de tu mejor amigo. A ver, ahí es totalmente, ¿no? Nos damos cuenta, obviamente, de lo
clarísimo
que está pasando ahí. La verdad que está muy bueno ese libro, se desarrolla de manera muy profunda los personajes, los lugares, los sucesos, te hace sentir que es la primera vez que lees sobre Aquiles y la guerra de Troya. Y nosotros no solo recordar los personajes principales de la novela, sino también el amor de París con Helena, ¿no? También otro de los grandes cuentos, ¿no? Que siempre han rodado la mitología griega.
Que fue lo que desencadenó la guerra, ¿no?
Exacto, la devolución que originó el rapto, ¿no? De Helena. La verdad es que está muy recomendada para debatir si pudo haber sido diferente la amistad entre Aquiles y Patroclo que teníamos en mente. Y bueno, a esta autora la habíamos mencionado en una de las columnas hace bastante tiempo, porque también hizo una novela que se llama Circe, de mitología griega, que es espectacular, que toma una diosa menor, digamos, ¿no? De la mitología y la pone, le pone el foco a esa diosa, que es un libro espectacular también. Así que súper, súper recomendada esta autora, que escribe sobre mitología griega y que en este libro nos trae una versión distinta del amor entre Aquiles y Patroclo.
Nos encantó. ¿Y terminamos con música, José, o tenés alguna serie?
No, terminamos con música, terminamos bien arriba, porque les cuento que Foo Fighters sacó un disco nuevo.
Ah, es verdad, sacaron un disco. ¿Cómo están vigentes los Foo Fighters? ¿Eh? ¿Siguen juntos? Sí. Llevan muchos años.
Sí, más de un cuarto de siglo después de su primera aparición en escena, o sea, tremendo, ¿no? Bueno, en sintonía con la época que vivimos, salió un nuevo álbum de Foo Fighters que estuvo rodeado de incertidumbres, porque en realidad lo que ellos planeaban era hacer una gira y luego sacar el disco, pero bueno, el coronavirus obviamente no ayudó y la estrategia esa se fue diluyendo hasta que dijeron, bueno, listo, cambiamos los planes. Entonces sacaron este disco que se llama Medicine at Midnight, Medicina a la medianoche, básicamente. Lanzaron 3 singles de adelanto para este disco, y estábamos escuchando el single cuando empezaba también la columna. Y bueno, es una obra que bien podría ser un acercamiento más indisimulado al pop, firmado por este ex baterista de Nirvana, ¿no? Y sus secuaces, porque Dave Grohl, el frontman, digamos, de Foo Fighters, es ex baterista de Nirvana, lo conocemos por no después de la muerte de Kurt Cobain y la desaparición de Nirvana, su batería, Dave Grohl, destapó, digamos, sus esencias como compositor, como cantante y como guitarrista y formó Foo Fighters, una banda que como que prorrogaba, ¿no?, el sonido de Nirvana, o sea, lo mantenía, pero haciéndolo como más amalgamado sónicamente, menos áspero. Bueno, Cobain tiene también una esencia muy, ¿no?, digamos, como para abajo también, ¿no? Como una energía más, ¿no?, más heavy, capaz. Y bueno, acá es como que también se incorpora un poco el pop. Por eso también Foo Fighters tiene tremendos hits, bastante conocidos, que tuvieron también su momento en el pop en estos últimos años, ¿no? Sí, y bueno, ahí se
volvió tan popero tan seducido por el pop. Los fans, ¿no?, criticaron eso.
Sí, la verdad es que sí hubo bastantes críticas en sus últimos años, porque cambió mucho de repente del 90 ahora la banda, se popularizó de alguna manera. Recordemos que Foo Fighters era la expresión utilizada por los pilotos estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial para definir objetos de fuego extraños que parecían tener procedencia alienígena.
Mirá, así que no sabía.
Es interesante ese nombre. Y bueno, en realidad ellos arrancaron la década de los 90, como decíamos, ¿no?, con una estructura más de batería fuerte, ¿no?, con construcción melódica, ¿no?, intensidad vocal, como muy intensa la música con distorsión. Pero luego hubo cambios en la distribución de la banda, algunos de la banda se empezaron a ir, empezaron a venir otras influencias. Y bueno, este es el décimo disco que saca Foo Fighters, o sea, tienen tremenda carrera. Salió ahora esta última semana, y el primer single que sacaron se llamaba Shame, que a mí la verdad no me gustó tanto como este tema que estamos escuchando ahora, pero la verdad está muy bueno. El disco tiene 9 canciones, no es muy largo, ellos no acostumbran a hacer trabajos largos, y tiene muchas inspiraciones este disco, no sé si sabían.
A ver, ¿en qué, por ejemplo?
Tiene la canción No Son of Mine, rinde tributo a Lemmy Kilmister y su Motorhead, que también es súper conocido de la época, Motorhead. Sí. Mientras que Medicine at Midnight tiene influencias de David Bowie y Chasing Birds de John Lennon. O sea, cada una de estas canciones, Dave Grohl dijo que tenía una inspiración en artistas distintos icónicos, digamos, que tomó inspiración para estas canciones. Así que nada, tremendo disco, les recomiendo que lo escuchen, Medicine at Midnight de Foo Fighters.
Nos encantó.
Buenísimo.
¿Y estás siguiendo paso a paso toda la liberación de canciones regrabadas de Taylor Swift, volviendo al principio? Porque lanzó, sí, claro, esta regrabación anoche. ¿Es muy diferente de la original? ¿Qué tanto tiene que modificar las canciones para que vuelvan a ser de ella?
No, es totalmente igual. O sea, es absolutamente igual.
Igual.
Obviamente, nosotros teníamos, o sea, como los fanáticos, digamos, estábamos con la expectativa de saber qué iba a hacer. Porque ella, en realidad, toda la parte de la gráfica, las imágenes, no las puede usar. No son donde,
claro,
o sea, están compradas. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo va a ser las tapas de los discos? ¿La va a hacer igual? ¿Va a hacer dibujos? Y realmente lo que salió fue la hizo de nuevo, digamos, la tapa de Fearless, que es el disco que va a sacar en abril, que curiosamente no es el primer disco de ella, es el segundo. O sea, no sabemos si va a hacer todo un ciclo como empezando en el primero, o sea, terminando en el primero, o cómo es que va a ser. Pero bueno, la cuestión es que sacó esa tapa, que es como que rehace Fearless. Y el primer single que saca de este disco es el hit que la hizo famosa, ¿no? Love Story. Esta canción fue la que hizo a Taylor Swift famosa en todo el mundo, y la primera que ella escuchó en la radio. Y por eso ella nunca dejó de cantar esa canción en vivo, porque era la primera canción que ella realmente prendió la radio y se pudo escuchar, ¿no? Entonces, nunca abandonó su setlist en los tours con esta canción. Entonces la hizo tal cual, igual, me impresionó lo igual. Obviamente la voz cambió totalmente porque pasaron 13 uh-huh. años, ¿no? Obviamente que la voz cambió, es distinta, pero la versión incluso tomó a sus antiguos compañeros de banda.
Mira.
Porque ella, cuando hizo el cambio de country a pop, obviamente hubo pila de instrumentos que dejó. Entonces ahí dejó bastante por el camino a algunos de sus compañeros, ¿no? Obviamente algunos se quedaron, la parte de las guitarras, los bajos se quedaron, pero más los instrumentos más finos del country tuvieron que quedar por el camino. Y en esta oportunidad, para la regrabación de sus canciones y de su álbum, volvió a contratar a su banda original. Entonces, claro, el sonido es igual, es claro, el mismo sonido.
Qué bueno.
De la misma canción.
Volviendo a la esencia, verdad, digamos, ¿no? Volviendo al comienzo.
Sí, para ella debe ser muy emotivo, porque esas canciones las escribió cuando tenía 17 años, ¿no? En su casa, sin ningún tipo de fama, y volver a visitar como esa época de su vida. Hoy tiene 31 años, o sea, realmente cambiaron muchas cosas en su vida. Esta canción la escribió en el baño del liceo, en 10 minutos.
Ah, mirá.
10 minutos.
Qué loco como... Cómo ella fue víctima de todo un conflicto que la llevó, siendo tan poderosa, siendo tan importante... Sí. Y teniendo tanto dinero, que ella tiene que volver a grabar sus 6 discos para poder apropiárselos, sí, de nuevo.
Su
es
propia
muy
música.
Loco.
Sí,
todo por un productor que se quedó,
exacto,
con todo.
Lo que está tremendo es el paralelismo entre esto y, por ejemplo, la situación de Shakira, que vendió su música. No, que a mí eso me sorprendió bastante.
Claro, lo que le pasó a Taylor es que le vendieron su música sin pedirle,
claro,
de tu
claro, claro, lo que pasa es que Shakira, no sé cuánto, pero deben ser más de algún cientos de millones de dólares, no sé.
Sí, parece que no se supo la cifra, pero hubo como estimados. En el caso, sí, de Taylor Swift, el precio final por el que se vendieron...
Millones.
300 millones.
300 millones. 300 millones, sí, son cifras, sí, que digo,
claro. Lo que yo pienso es, a Shakira le dieron las regalías por 25 años, ¿no? Pero sí, yo digo, Shakira va a tener regalías por el resto de su vida. Yo no entiendo muy bien cuál fue el arreglo que hizo, si realmente, ¿no? Porque obviamente el patrimonio del artista es su trabajo. O sea, mañana a tus hijos, ¿qué les dejas como artista? Su patrimonio musical, ¿no? O sea,
no, en realidad, en la canción siempre va a figurar que es de Shakira.
No,
en realidad,
sí,
lo redituable en sí va a empezar a ser del fondo de inversión, no de ella.
Claro, los derechos, claro, digamos, los, exacto, derechos. Pero también es de hasta determinado tiempo. O sea, lo que haga ella de ahora en adelante...
No,
empieza,
obvio,
a correr. Entonces,
claro, sí,
digo, y si además, claro, te pagan 200 millones o 300 millones de dólares, y tus hijos, tus nietos, y andás a ver que otra generación más ya está cómoda.
Claro, claro. Eso pareciera, sí, que es la jugada de ahora, como que se acomodan con el dinero ese que obtienen,
sí,
por el paquete.
Sí, sí, sí. Es que no, a Taylor le pasó lo mismo. O sea, ella, los discos que ella le, o sea, le digamos, no es dueña, es hasta el disco Reputation, después, luego Lover, que es el disco de 2019, ya es de ella. O sea, a partir de ese momento, ella, toda su música ya es de ella. Lo que está buscando ella, en realidad, es volver a ser dueña de la música anterior, ¿no? Que es la música de ella y que no se le permite usarla en absolutamente nada, ni nada, o sea, claro, hacen lo que quieren con la música de ella, la ponen en un programa de televisión o hacen cosas sin permiso, claro, lanzan cosas sin permiso, entonces claro, es como muy fuerte, ¿no? O sea, no es una decisión consciente como la de Shakira, que dice, bueno, listo, yo la vendo y es mi,
totalmente,
es mi decisión. Entonces, nada, pero nada, me pareció interesante el paralelismo entre uno y otro, ¿no? Una persona que súper lucha, ¿no? Por
obtenerla y otra que lo vende, total.
Tal cual, me pareció salado eso. Pero bueno, nada, es tremendo y está muy bueno, la verdad, que haga esta lucha también y que la pelee. No sé cuánto tiempo le va a llevar, eso es lo que no sé, porque
hay que ver.
Le va a llevar años.
Sí, pero tiempo tiene, sí. Por algo ya le está dedicando un montón de tiempo a hacerlo, porque además que no tiene giras. Gracias, José Mosle, por esta columna y por estas recomendaciones.
Gracias a ustedes, bueno, que pasen lindo y feliz San Valentín este domingo.
Igual bueno, para vos. Gracias.
Que viva el amor.
Gracias, José, abrazo grande.
Beso grande.
Bueno, nosotros nos despedimos. El lunes sale el programa grabado, porque todo el equipo se va a tomar este lunes de carnaval.
Bien.
Y a partir del martes sigue esta dupla, pues yo me voy de licencia durante 15 días.
Bienvenida tú, que a
gracias,
de taquito.
Chicas.
Bienvenida.
Tengan buen fin de semana.
Chau.